Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Lagos. Hoy es lunes 27 de enero de 2020. Son las 9:01 y esta es la información.
Información más importante.
Del 30 de enero al 2 de febrero se esperan peregrinos en el centro de Lagos de Moreno. Policía Vial trabaja en conjunto con las dependencias participantes en el operativo Candelaria 2020. Aunque ya arribaron los primeros peregrinos ya se encuentran en la región Altos Norte y en Lagos de Moreno. Con 5 días de camino, los primeros peregrinos provenientes de Guanajuato, Querétaro y del Estado de México hicieron una de sus últimas paradas antes de llegar a San Juan de los Lagos en nuestro municipio. Aseo Público y Enerwaste, esta concesionaria del servicio de recolección de basura, se preparan en miras a la temporada de peregrinaje con una ruta de camión designada, así como grupos preparados para la limpieza de caminos. Aseo Municipal atenderá la ruta peregrina en el municipio. En información local, el sector salud trabaja en la prevención de tosferina. Mujeres embarazadas deben aplicarse la vacuna TDPA para proteger a su pequeño. La Cruz Roja Lagos de Moreno imparte curso de RCP. La institución médica instruyó a los participantes en los servicios básicos de primera atención para cuadros de obstrucción respiratoria y paros cardíacos. En información estatal, el gobierno de Jalisco gasta más en entretenimiento que en búsqueda de desaparecidos. Como ejemplo, a los parques Montenegro y Solidaridad les asignaron 27 millones de pesos, lo mismo que a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. El gobierno de Jalisco presentó propuesta alternativa al Insabi. Se pretende en ella garantizar la atención a toda la población en los 3 niveles. Información nacional, contratan a 20.000 jóvenes becarios, 2.2% de los inscritos en el programa. El gobierno busca elevar la tasa de empleo entre los beneficiarios mediante un mes extra de capacitación y asistencia a ferias laborales. En información nacional, narcos migran a WhatsApp para evadir servicios de inteligencia. Autoridades de México y Estados Unidos admiten las dificultades para penetrar en esa red por el nivel de encriptamiento que tienen los mensajes de texto e incluso las llamadas. En información internacional, el presidente de Gambia, que destronó al dictador, se aferra al poder. 25 heridos y 137 detenidos tras una protesta que recordaba a Obama Barrow su promesa de marcharse en 3 años. Confirman 5 pacientes con coronavirus en Estados Unidos. Los 5 pacientes son personas que visitaron recientemente Wuhan, ciudad china donde se originó la enfermedad. Fallece en accidente aéreo la estrella internacional de básquetbol Kobe Bryant. Con él murieron su hija y otras 7 personas que aún no se han dado a conocer.
Señal. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por iniciar la semana en la frecuencia del 104.7. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, en nuestro país y, por supuesto, a nivel internacional. Soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, agradezco el que nos acompañe esta mañana, fría mañana de lunes. Hoy es lunes de escuchar el comentario del periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón, quien es jefe de información de el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, así como del diario estatal El Occidental, y nos estaremos comunicando para escucharlo como todos los lunes más adelante. En entrevista nos acompañará José de Jesús, quien es encargado de el Centro de Atención de Alcohólicos Anónimos en nuestro municipio, y vamos a platicar sobre la Semana Nacional en su edición número 25, que en este año y en esta edición tiene como tema central el alcoholismo en la mujer, una verdad oculta. Tema interesante del que estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, lo invito a que se comunique con nosotros, a que participe y nos deje sus mensajes, sus reportes, denuncias, quejas, sugerencias y cualquier comentario que nos quiera hacer llegar, comunicándose a nuestras vías telefónicas en cabina, que son el 474-403-1413 y el 800-701-2119, así como nuestra línea de WhatsApp, si nos quiere hacer llegar ahí sus mensajes, el 47-41-34-7609, 47-41-34-7609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como @RadioUDGLagos y en Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Así es de que llámenos, escríbanos, participe con nosotros y no olvide utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y es que a partir del 30 de enero, el próximo 30 de enero y hasta el 2 de febrero, se espera la llegada más importante y la carga más fuerte de presencia de peregrinos en el centro de Lagos de Moreno. Y para ello, la Policía Vial trabaja en conjunto con las otras dependencias participantes en el operativo Candelaria 2020, que ya este fin de semana empezó a haber una presencia importante, pero aumentará a partir del próximo 30. Vamos a escuchar los detalles con Marco García Gallardo. Con Aurora Quijas.
La Policía Vial colabora en el operativo Candelaria 2020, en el que esperan en el municipio una afluencia de 500 ciclistas en los próximos días. Carlos Alberto Pérez Islas, director de Policía Vial, comenta los días en los que esperan mayor afluencia por parte de los peregrinos.
Normalmente tenemos todo desde el día que tenemos, desde el día 30, el día primero, el día 2 y hasta el día 5 nos están mandando las solicitudes.
Menciona cómo trabajan durante el operativo 2020 con la llegada de los fieles que se dirigen a San Juan de los Lagos.
Bueno, nosotros como tal hemos recibido varias solicitudes en cuanto a nos piden el apoyo de tránsito, vialidad, para todo lo que esto corresponde a los ciclistas que vienen para la ruta de San Juan. Entonces nosotros tenemos previsto organizar un operativo en conjunto, ya sea con unidades móviles o con unidades de motos, para todo el trayecto que van a hacer desde que nos toca o la jurisprudencia de nosotros.
Explica cuántos ciclistas cruzarán por el municipio y a qué horas estarán viendo la movilización de los peregrinos durante los próximos días.
Normalmente tenemos contingencia de 500 ciclistas, tenemos de varias municipios que vienen y todos van a llegar ahí. Entonces la operatividad de ellos al parecer viene desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y hay que estar dándole seguimiento.
Carlos Alberto Pérez Islas señala cuántos elementos trabajarán por turno y qué es lo que realizarán.
Normalmente la policía vial cuenta con 3 turnos, a su vez de 9 elementos por turno. Tenemos fuerza de 3 patrullas y 3 motorizados. Entonces, a su vez, pues bueno, trataremos de estarle dando un poquito más de solución y de vialidad con lo que tenemos.
Los trayectos que supervisará la policía vial durante el operativo Candelaria 2020 son los siguientes.
Lo que es el nodo vial de la carretera León-Lagos, entran sobre toda la avenida Félix Ramírez Rentería, siguen circulando sobre toda la avenida Democracia hasta el bulevar Félix Ramírez Rentería, de ahí digo, sí, el bulevar Orozco y Jiménez, perdón, todo el bulevar Orozco y Jiménez hasta que lleguen a lo que es el domo de la feria a instalarse.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
La policía vial invita a todos los ciudadanos en la zona centro a que no se desesperen por los ciclistas que pasan en nuestro municipio rumbo a San Juan de los Lagos. El horario que tienen calculado para estos, para que transiten los ciclistas durante esta temporada en nuestro municipio, comienzan alrededor de las 8 de la mañana y están así intermitentemente durante todo el día, aproximadamente hasta las 8 de la noche, prácticamente 12 horas en las que habrá que tener paciencia para dejar pasar a los peregrinos. Y es que es justo temporada de peregrinaje en la región Altos Norte de Jalisco, y Lagos de Moreno es el municipio de paso que conecta a estos peregrinos que vienen de diferentes partes del país para llegar a el Santuario de la Virgen en San Juan de los Lagos. Y Marco Gallardo, este fin de semana, que fue la primera concentración o la primera llegada importante de peregrinos a nuestro municipio y a la región, pues estuvo dando seguimiento a este tema y nos va a platicar de qué fue lo que le comentaron estos primeros peregrinos que han estado llegando a nuestro municipio. Marco, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Y bueno, en este primer fin de semana tuve la oportunidad de darme una vuelta por ahí por las instalaciones de la feria, el cual es uno de los paraderos más importantes, por así llamarlos, previos a su llegada. Y bueno, en este primer fin de semana, pues notamos una afluencia mayormente de peregrinos provenientes de Guanajuato, San Luis Potosí, del Estado de México, incluso de Querétaro. Y bueno, en su mayoría estos peregrinos tenían en total 5 días de caminata. Ellos pasarán por este último tramo, en donde, bueno, ellos hablan al respecto de sus motivaciones, debido a que muchos de ellos tienen alrededor de 20 años, 12 años viniendo aquí. Entonces, pues vamos con un poquito de las motivaciones que ellos tienen.
Será los pecados o la fe que tiene uno. Más que nada, pues son herencias que uno trae de muy atrás, son tradiciones que pues uno tiene que seguir. Pues desde chico a uno lo han motivado a esto, y pues ahí uno va motivando a las demás personas para que no se termine esto.
Es la fe que nos mueve, una manda que tenemos para venir a ver a la Virgencita.
Bueno, sobre la afluencia de los peregrinos, cabe recalcar que en este primer fin de semana pues se ha visto una disminución, esto lo hablan las mismas personas que se encuentran ahí. Sin embargo, cabe mencionar que, bueno, los encargados del peregrinaje, las personas encargadas de estas peregrinaciones, de estas caravanas, pues mencionan que sí existe una disminución. Esto se debe, ellos lo hablan, ahorita escucharemos un pequeño audio respecto a esto, sobre las cuestiones económicas, y ya cuando uno habla con los peregrinos, en sí, con las personas que se están quedando, mencionan algo de la inseguridad. Cabe mencionar que, bueno, ellos no lo mencionaron, no me lo dijeron, por así decirlo, fuera de micrófono, pero sí se logra notar. Si quieres, vamos con un pequeño fragmento en el cual nos hablan sobre esta disminución.
A lo que es allá de donde venimos nosotros es un poco menos, a cuestión pues de sus trabajos, más que nada. Igual también de lo económico, pues que ya cual más se queja que ya todo está muy caro para venir para acá. Entonces, pues sí, mucha gente sí se ha detenido por causa de eso. 30% sí, se ha bajado. Aquí las instalaciones, pues igual también nos cobran por día. Entonces también nosotros pues necesitamos de ir viendo en dónde para que la gente gaste menos. Aquí nosotros, como somos grupo chico, nos cobran como 20 pesos por persona. Depende de las personas que traigas.
Y bueno, aquí es muy importante mencionar que ellos nos comentaban respecto a que sí existe, si les cobran una cuota. Estamos hablando de aproximadamente 20 personas, depende del grupo que tengan, y aunado a esto, pues hay que hablar de que cada persona pues tiene que estar gastando los baños, que son 5 pesos por cada visita al baño, hay que estar gastando lo de la comida y bueno, todo este tipo de cuestiones.
¿La cuota, Marco, es para poder estar en las instalaciones
sí, por
de la
noche,
feria?
Sí, por noche, es lo que se cobra. Mencionaban que depende del número de integrantes que vengan en cada caravana, pues se les cobra aparte. Ellos no mencionaban ni quién se los cobraba, ni cómo era el proceso, pero sí mencionaban que, bueno, pues había una cuota que había que cubrir. Respecto a por qué es Lagos de Moreno un lugar en el que tienen que llegar, bueno, ellos mencionan que es importante porque aquí las personas pueden ir, tienen esta facilidad de ir a la ciudad, de ir a comprar, pues, demás souvenirs, uh-huh, para poco a poco para sustentar su último tramo. Okay. Porque esta peregrinación, estas primeras peregrinaciones, que estamos hablando de que alrededor de 300 personas fueron las que yo tuve la oportunidad de ver.
Durante este fin de semana.
Ellos esperan llegar a este martes, a las 6 de la mañana, esperan ya estar en misa. Respecto a la inseguridad, mencionaban incluso algunas personas, los que tienen, porque aquí hay un lugar de asistencia médica, que sí se nota que hay inseguridad. Sin embargo, las personas que ya tienen mucho más años, pues mencionan que no existe tal. Entonces sí existen estas dos versiones encontradas. Y respecto a la señora Demetria, nos mencionaba que no existe tal cosa porque no les ha pasado. Entonces tengo ahí un pequeño audio sobre la inseguridad, que ella menciona que no existe, pero otras personas pues sí hablan de ello.
Al parecer, con todo y esto, no se han atemorizado. Y también con nosotros, pues no ha habido ningún percance, que alguien venga y que agarre a balazos o que quiera agarrar a alguien. No, nada de eso. Nosotros, bendito Dios, no hemos tenido percances de esos, ni tampoco percances en los vehículos, tampoco en las personas que se mueran, que se enfermen demasiado graves, ¿no?
Y pues bueno, aunque esta señora, que es la señora Demetria, tiene aproximadamente 20 años y ya viene de Guanajuato haciendo este recorrido, pues bueno, cuando uno, esto es muy importante, ¿no?, mencionarlo, existe una pequeña división dentro de cada una de las caravanas. Existen las personas que se quedan dentro de las instalaciones y gente que se queda fuera. La gente que está fuera, cuando uno se acerca, cuando uno busca, pues no solamente su declaración, sino platicar con ellos, pues se nota cierto miedo, cierta renuencia a tanto hablar de ellos. Incluso niegan que vienen en caravana, que van a San Juan, y varias personas incluso pues te preguntan que quién eres, que a dónde vienes, por qué estás ahí. Bueno, sí se nota como que las personas sienten inseguridad, y esto debido aunque tenemos al lado de ellos a la Guardia Nacional, porque uh-huh, hay que recordar que parte de las instalaciones de la feria son un punto importante, bueno, es un punto de reunión de la Guardia Nacional, y aún así ellos no sienten esta seguridad, por así llamarlo. Pero bueno, también es muy importante mencionar que dentro de esta área, el propio sábado, el día que yo tuve la oportunidad de ir, se estaba instalando apenas un lugar de atención médica donde se nos hablaba que se pueden dar distintos servicios. Si quieres, vamos a revisar cuáles son los servicios que se daban en este lugar.
Soy Marcela Torres Ferrer. Bueno, yo soy la enfermera del municipio. Aquí checamos presión, glucosa, bueno, signos vitales. La doctora da la consulta. De las enfermeras, Laurita y yo, hacemos curaciones, tomamos signos vitales, curamos las ampollas. A veces vienen deshidratados, los hidratamos, es lo que hacemos.
Pues bueno, este servicio médico, cabe recordar que es gratuito, se les da a todas las personas que llegan, se pretende que se vayan y se revisen y todo este tipo de cuestiones, y en momentos en los cuales, digámoslo de cierta manera, ya sea más intenso o más grave el tipo de problemas que tengan, pues cuentan con una ambulancia en la cual lo pueden llevar tanto a, pues ya, servicios un poquito más especializados. Bueno, para finalizar, lo que es importante mencionar es que en esta primera fin de semana sí se habla de una disminución, se habla incluso de la inseguridad, de los costos, que ya, que día con día, pues es más caro venir aquí a visitar a la Virgen, y, bueno, de que esperan que esto vaya disminuyendo. Se habla también, bueno, ya lo mencionamos, de la inseguridad, pero... Y que es, en cierta forma atañe, porque muchas de estas caravanas traen niños, uh-huh. traen a personas que tal vez no tienen la posibilidad, a lo mejor, de defenderse ante un percance. Y pues bueno, fue lo que en este primer fin de semana tuve la oportunidad de ver. Y bueno, cabe mencionar que serán dentro de, a partir de ahora, que es lo mencionaban, a partir de hoy lunes empieza el flujo más fuerte respecto a ir a visitar a la Virgen.
Y conforme se acerque el fin de semana, se acerque la fecha del 2 de febrero, que es la fecha importante para esto, pues esto también va aumentando en cantidad y presencia de personas que estaremos viendo, de peregrinos que estaremos viendo cruzar el municipio para llegar a San Juan de los Lagos. Pues muchas gracias, Marco, gracias por haberte dado una vuelta a platicar con los peregrinos y por platicárnoslo a nosotros, y por supuesto estaremos al pendiente de lo que sigue ocurriendo toda la semana.
Okay, no hay de qué, muchas gracias, Gaby.
Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Continuamos con más en Señal Informativa Lagos de Moreno, y es que el sector salud trabaja en la prevención de tosferina en nuestra región. Mujeres embarazadas deben aplicarse la vacuna TDPA para proteger al pequeño.
La Secretaría de Salud trabaja por medio de la vacunación en la prevención de la enfermedad tosferina. María Edith González Castro, encargada de vacunación universal en la región sanitaria número 2, Lagos de Moreno, comenta la importancia de vacunar a los niños pequeños.
Para prevenir la enfermedad de tosferina o síndrome coqueluchoide, es importante llevar a los pequeños a vacunar con una vacuna que se llama pentavalente o hexavalente a celular. La encuentran disponible en los centros de salud.
Las edades en las que se debe de aplicar esta vacuna en niños y las consecuencias de lo que puede ocasionar esta enfermedad, la señala María González.
Esta vacuna se aplica a los 2, 4, 6 meses de edad y al año y medio. Entonces, es muy importante porque esta enfermedad, cuando es diagnosticada, sin duda alguna los peques, la mayoría de las veces terminan en un hospital. Entonces, es importante que se vacunen, y para que los niños menores de 2 meses no se enfermen de tosferina.
Destaca la importancia de que la vacuna sea aplicada en mujeres embarazadas.
A las mujeres embarazadas les aplicamos la vacuna de TDPA, que las protege contra tétanos, a ellas, tétanos neonatal a sus bebés, y contra tosferina. Entonces, por eso la invitación para que las mujeres embarazadas siempre se acerquen al centro de salud, no le tengan miedo a las vacunas, porque el beneficio es para ellas y también para sus peques.
María González explica cuáles son las reacciones que puede causar la aplicación de la vacuna en niños.
Reacciones de las que regularmente puede ocasionar la mayoría de las vacunas, que puede ser dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento donde se aplica la inyección de la vacuna, puede haber malestar general el día que es aplicado el biológico, y en algunos casos algunos pequeños pueden presentar fiebre. Por eso siempre se les recomienda, después de la aplicación de la vacuna, que se den un baño los peques en casa, y con eso es suficiente.
Por último, es una invitación a los padres de familia para el cuidado de sus hijos.
Pues la invitación es nada más que no dejen pasar mucho tiempo y que no dejen que sus peques se vayan a quedar sin biológico, que sí vayan por ellos.
Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Reporta la Secretaría de Salud que al año aplica 32,000 vacunas contra tosferina. La Cruz Roja Lagos de Moreno imparte curso de RCP. La institución médica instruyó a los participantes en los servicios básicos de primera atención para cuadros de obstrucción respiratoria y paros cardíacos. Los detalles con Marco Gallardo.
El pasado domingo, la Cruz Roja en Lagos de Moreno, en coordinación con la institución en Jalostotitlán y con el apoyo de la Cruz Roja Guadalajara, impartieron un curso de RCP y O base para los adultos. La capacitación fue totalmente gratuita y es parte de los esfuerzos de la institución médica por enseñar a la población en general a realizar servicios básicos a pacientes previo a la asistencia especializada.
De esto estamos enfocando, estandarizando lo que viene siendo conocimientos a nivel lo que viene siendo Cruz Roja y invitando a la protección civil, a la población en particular, para que tengan un poco de conocimiento lo cómo actuar ante un paro cardíaco y cómo actuar cuando hay una obstrucción de vías aéreas en un paciente adulto.
Según mencionó el encargado de capacitaciones en la Cruz Roja Municipal, Sergio Rafael, el curso constó de varias etapas y temas repartidos en 8 horas, donde se introdujo a los participantes a las labores básicas de atención. Respecto a la importancia de impartir este tipo de cursos a la población en general, el jefe de capacitación mencionó.
La importancia como tal es mucha, pues digamos un paciente enfermo en nuestra casa y nos cae en un paro cardíaco, nuestra familia cae inconsciente y no sabemos cómo actuar, nosotros podemos empezar a darle el soporte básico de vida, ya que en muchas ocasiones nos ha tocado que nos hablan que el paciente está inconsciente, tarda ambulancia en lo que trata de trasladarse de 10 a 15 minutos dependiendo de la distancia y pues ese paciente a lo mejor ya tiene una muerte cerebral y nosotros ya no podemos hacer nada. En cambio, si la paciente que está ahí en ese momento empieza el soporte básico de vida, pues la posibilidad de vida es mucho más larga.
En tanto a la afluencia, el encargado de capacitaciones aseveró que el curso tuvo una buena respuesta, a tal punto que se piensa abrir una nueva capacitación en semanas venideras.
Ahorita, por ejemplo, el curso tuvo muy buena respuesta, se tuvo un sobrecupo, hubo muy buena respuesta de todos los compañeros y del público en general. Ahorita estamos teniendo 25 personas y el límite del cupo era 24. Se va a abrir otro nuevo curso porque pues sí fue mucha la demanda y no se alcanzó a cubrir las necesidades como se ha pensado.
Para finalizar, el encargado del área explicó que durante el siguiente mes, así como en el año, se seguirán dando cursos para introducir a las personas en temas prioritarios para la atención médica de primera respuesta. De igual forma, el jefe de capacitaciones realizó la invitación a la ciudadanía para ser parte del siguiente curso y enfatizó en mantenerse al tanto de las convocatorias que la Cruz Roja tiene en Lagos de Moreno.
Es muy necesario que la persona que quiera ingresar se ponga en contacto con la página porque nosotros enviamos una serie de requisitos que venís nada más, por ejemplo, leer el material de referencia que enviamos para que tengan una idea de a qué se viene el curso y una ficha de inscripción que se maneja para poder ingresar, nada más.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y anuncia la misma institución de Cruz Roja que será en febrero cuando volverá a ofrecer este curso, el cual es completamente gratuito.
Señal financiera.
En este inicio de semana, el dólar amanece este lunes a 18 pesos con 67 centavos a la compra y 18 pesos con 69 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio reportado por el Banco de México. En tanto, en los bancos del país, la divisa se cotiza alrededor de los 17 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 20 centavos a la venta. Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno y regresamos para platicar sobre la Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos que durante esta edición tendrá como tema central el alcoholismo en las mujeres y lo complejo de una situación como esta. Nosotros volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Tiempo.
Queridos amigos, tenemos un frente frío sobre la vertiente sur del Golfo de México, ocasiona descenso en la temperatura y lluvia en los estados de Veracruz, Tabasco y posteriormente el sureste. Otro frente frío en el noroeste afectará con descenso en la temperatura y lluvia al norte de Baja California y Sonora. Aquí, en lo que corresponde a Lagos de Moreno, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura mínima 22 grados, probablemente llega a los 23, la mínima en 5 grados. El sol sale a las 7:25 y se pone a las 18:33. Bueno, un día bastante estable, pero con temperaturas frías. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Entrevista.
Continuamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos su presencia en cabina de María de Lourdes y José de Jesús. Ellos vienen a platicar con nosotros de la 25ª Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ACE. En esta edición, con el tema central de el alcoholismo en la mujer, una verdad oculta. Muchas gracias y bienvenidos. Buen día.
Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
José de Jesús, platíquenos cómo se va a desarrollar esta semana 25 de Alcohólicos Anónimos en Lagos de Moreno.
Primero que nada, muy buenos días a todos los radioescuchas de Lagos de Moreno y sus alrededores. Señorita Gaby, en nombre de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, integrante de los Servicios Mundiales, estamos infinitamente agradecidos por este espacio que se nos brinda año con año. Estamos llevando, ya lo decía hasta muy atinadamente, la 25 semana a nivel nacional de información, de la transmisión del mensaje. El lema de este año es que el día de hoy el aumento en el alcoholismo hacia las mujeres pues ya se quedó en primer lugar, ya los hombres nos quedamos atrás. Y año con año tratamos de dar un mensaje como grupo, de dar un mensaje de vida y de prevención. Y el día de hoy, de los 14,500 grupos que tenemos a nivel nacional, aquí en Lagos de Moreno existen 27 grupos tradicionales, que ahí lo marca nuestra cartulina, que son de hora y media. Ahorita vamos a tener un módulo en el regional, va a haber un módulo en el Hospital Zaragoza, en el IMSS, y en el Instituto Mexicano del Tepeyac, también ahorita a las 11, tenemos un módulo para informar a toda la gente de este mensaje de vida, y además es de prevención. Y qué más, que el día de hoy va enfocado a la mujer, el día de hoy me acompaña una compañera, quien ampliará un poco su experiencia, y también me hablará de este mensaje a las mujeres que, como son bebedoras ocultas, la enfermedad es tan grande que ya no alcanzamos a transmitir este mensaje, porque ya muchas de ellas ya quedaron desahuciadas.
Y ciertamente, José de Jesús, como bien lo menciona, y María de Lourdes, el hablar del alcoholismo en las mujeres pareciera que no existe. Pareciera que el alcoholismo, esta enfermedad, se manifiesta solamente en los hombres. E incluso es hasta socialmente, digamos que más aceptable o más público incluso, el que un hombre padezca de alcoholismo o sea alcohólico. Pareciera que a las mujeres no nos pasa. ¿Es así?
Así es. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio que nos dan. Y muy buenos días a toda a nivel regional. Yo soy una miembro más de Alcohólicos Anónimos y andamos pasando este maravilloso mensaje a todas las mujeres que principalmente a las que están ocultas, porque todavía las que andan como yo anduve hacia el público, hacia afuera, que no lo ocultamos nuestro alcoholismo, pues es más viable que digan esto o lo otro, pero lo importante es de que uno acepte y uno sepa que es una enfermedad que se llama alcoholismo. Y es lo que a veces muchas de las nosotras de mujeres no aceptamos, de que seamos alcohólicas.
Pero más allá de primero de aceptar, que por supuesto sí es el primer paso, el que nos podamos dar cuenta y que sepamos que hay una salida, que no es incurable, que es permanente, sí, pero que hay otras opciones.
Así es, que se detiene nuestro lema de estar pasando el mensaje, y es no un único propósito de Alcohólicos Anónimos. Es una enfermedad incurable, pero que sí se detiene, sabiendo y queriendo, porque muchas de las veces, aunque uno quiera, pero no se sabe. Yo cuando llegué al programa, yo empecé a beber a los 19 años, y nunca me imaginé que un chorrito de cerveza me iba a marcar para todos los días de mi vida.
Pero instituciones o agrupaciones, asociaciones como esta de Alcohólicos Anónimos, que se preocupan y se ocupan por atender esta situación y ayudar a quienes se acerquen, serán siempre una opción, y una opción viable. Desde su experiencia, María de Lourdes, ¿cómo le ayudó a Alcohólicos Anónimos?
A mí me ayudó en el aspecto de que yo llegué a un grupo, y se llega a un grupo, pero también muchas de las veces yo llegué con miedo, con vergüenza, porque yo en ese grupo que yo llegué había puros hombres, y yo nunca pensé que, pues yo sabía que pues ahí era que pues pláticas que de eso de alcoholismo, pero nunca me imaginé que yo ya era una alcohólica, porque yo llegué buscando una botellita de alcohol. Y nunca me imaginé que ese grupo me iba a dar esa forma de vida, otra forma de vida. Y eso fue lo que me empezó a ayudar, que empecé yo a aceptar en el grupo. No es imaginado uno como es acá afuera uno. Acá afuera uno es un borracho, una borracha, una ingobernable, de todo, hacia la familia y hacia la sociedad. Una sociedad que todavía no sabe o no quiere saber que el alcoholismo es una enfermedad, y más en la mujer, porque todavía en el hombre, usted lo acaba de decir, en el hombre tiene todo la aceptación, porque simplemente el hecho que es hombre, pero nosotras como mujeres, el hecho simplemente de ser mujeres, somos imaginadas nosotras.
Son dos cosas con las que hay que lidiar, el alcoholismo, y además el alcoholismo y ser mujer. Eso es todavía más señalado.
Así es. Así es.
Y en Alcohólicos Anónimos ahora están o han decidido en esta ocasión abordar este tema desde la parte justo esa, desde el estar oculto, y que deje de estar oculto para volverse público, no por desvergüenza, no por desfachatez, no por el querer hacer solamente público una situación que podría ya verse como una cuestión personal, sino porque esto podría llevar a una mujer que quizá no lo sabe, como lo decía la señora María de Lourdes, o no lo aceptaba como tal, o desconocía que esta es una enfermedad y no solamente un vicio, y que además necesita de acompañamiento, que es complicado. Que es complicado asumirlo, que es complicado tratarlo, pero que hay donde se pueda hacer. ¿Y qué tipo de acompañamiento ofrece en particular Alcohólicos Anónimos para las mujeres? Decía la señora María de Lourdes, llegué a un grupo donde había puros hombres. Eso de entrada ya debe ser impactante.
Bueno, miren, primero que nada, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres. Puede ser acompañada por el esposo. De hecho, hace poco había una compañera aquí que ella se dio cuenta que el esposo la llevaba al grupo. Inclusive si el señor no es alcohólico, puede entrar con ella al grupo, para que se den cuenta que a la mujer la respetamos como mujer y la comprendemos como alcohólica. Y es lo que hacemos por medio de esta radiodifusora, que sean portavoces de lo que aquí escuchen. Si saben de alguna persona que tenga problemas con su manera de beber, háganle saber que nosotros como miembros de esta comunidad no reclutamos, no cobramos, no obligamos inclusive a nadie a que pare de beber, sino que como grupo tenemos una alta misión que cumplir, llevar el mensaje al alcohólico o alcohólica que aún esté sufriendo. Pero sí es muy recomendable que el esposo acompañe a la señora si es que tiene problemas con su manera de beber, o viceversa. También la señora puede acompañar al esposo si es que el esposo es el que está afectado con su alcoholismo.
Durante esta semana, que comprende del 27 de enero al 2 de febrero, que es la semana de Alcohólicos Anónimos, el alcoholismo en la mujer, que es el tema el tema central de esta edición. Estarán realizando, ya nos decía, charlas informativas. ¿Algo más estará realizando?
Sí, de hecho ahorita también a las 2:30 tenemos un espacio en La Qué Buena con el director Juan Carlos Álvarez Maldonado. Año con año, al igual que usted aquí presente, nos facilitan este mensaje de transmisión, digo, y de prevención hacia toda la gente que nos escuche. Ahorita de aquí nos vamos al IMSS, del IMSS regresamos al Mariano Suela, y si hay un espacio nos vamos al regional en la tarde. No sé si ahorita mis compañeros del comité ya estén preparados para estar ahorita en la mañana en el regional, pero las actividades que tenemos ahorita es que vamos a tener módulos de lunes a viernes, porque muchas instituciones no trabajan más que de lunes a viernes, pero vamos a estar instalados ahí en el Seguro del Tepeyac y aquí en la Mariano Suela.
Módulos informativos y charlas informativas.
Y charlas informativas. Daremos un espacio a todo el personal de las instituciones dándoles a saber el lema de este año, la transmisión del mensaje a la mujer.
María de Lourdes, usted quería compartirnos algo en particular, algo que seguramente, por lo que puedo percibir, la ayudó, la marcó, y esperamos que ese mensaje le pueda llegar a alguien y lo pueda ayudar igual como lo hizo con usted.
Así es, si me permite. Por ser usted una mujer, sus hábitos de beber son probablemente muy secretos, puesto que habrá hecho todo lo posible para ocultar su enfermedad a todos, incluso a usted misma. Y puede ser que haya tenido éxito. Puede ser que nadie sepa todavía que usted acostumbra a beber, porque usted no se atreve a beber un solo cóctel en público, sabiendo que la primera copa es el principio de una larga serie durante la cual inevitablemente perderá el control. Puede ser que usted sea una bebedora de dormitorio, y tal vez en este momento esté en su cuarto con la intención de buscar la botella que tiene escondida entre sus ropas o en alguna otra parte. Puede ser que su familia aún no sepa y no sospeche nada de sus frecuentes dolores de cabeza. Por otra parte, puede ser que sea una de esas sombras que viven en sus vidas en los bares y confiterías. Puede ser que sea usted el problema del vecindario o el escándalo de su pueblo. Su familia puede haberse cansado de ocultar su modalidad de beber. Puede ser que aún sus mismos hijos ni siquiera se preocupen ya en buscar excusas para justificarla. O puede que haya perdido a su familia debido a su impotencia para controlarse con la bebida.
Pues ahí están las razones o las formas en las que podríamos identificar que alguien pues necesita ayuda, más que ser un problema que vive con una enfermedad que quizá no sabe que tiene y que no sabe las opciones que tiene para poder salir adelante y dejar atrás este tipo de situaciones y superarlas en muchos niveles y en muchas formas en las que afecta sus vidas. ¿A dónde debe acudir alguien? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Quién puede ayudar a alguien que esté necesitando este tipo de asistencia?
Bueno, mi número telefónico es el 47 45 69 35 69. Nuestra oficina está en Topaz y Turmalina, es el 403 2671, nuestra oficina de la que pertenece aquí en Lagos de Moreno. Okay. Y aquí le digo, en la manera de comunicarse, pues yo los puedo canalizar a los grupos más cercanos. El día de ayer celebramos una junta para darnos a conocer en un grupo que está un poco oculto, ¿verdad?, aquí en la colonia Cuesta Blanca. Ese grupo apenas parece que anda en 3 meses o 2 meses, Lula.
3.
Está cumpliendo 3 meses, pero hay mucha gente de ahí de la misma colonia de Cuesta Blanca, pues como que se asustaban porque entraba mucha gente. La finalidad es hicimos la junta en la calle. Nos invitó un compañero, ¿verdad?, y para darnos a conocer de que era un grupo tradicional de Alcohólicos Anónimos que pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales. Cuando hay una persona con problemas de alcoholismo que no es de aquí de Lagos, hemos tocado con gente que vienen de San Juan de la Chona. En San Juan hay 14 grupos, en la Chona hay 16 grupos, o sea que tratamos de canalizarlos. Y ese es el número telefónico, un servidor, y si a alguien gusta y quiere o se da cuenta que por ahí hay alguien que empiece a tener problemas con su manera de ver, con confianza nosotros los invitamos a los 27 grupos tradicionales, nada más es 1 hora y media. Esos son los grupos tradicionales.
¿Es diario?
Es diario, los 365 okay. días del año.
Okay.
Lo único que digo, ¿verdad? Como persona y como alcohólico, es que hay muchas instituciones en las cuales se merecen todo nuestro respeto. Nosotros no decimos ser la única institución que hay para la solución al problema, pero Alcohólicos Anónimos está próximamente a cumplir 85 años. Este 10 de junio cumplimos 85 años, y si usted nos da un espacio para ese tiempo, con gusto vendremos a expresar la historia de Alcohólicos Anónimos, gracias a dos grandes cofundadores, que ha valido la pena el hecho de que ya estaban desahuciados, y gracias a ellos, hoy nuestro mensaje está extendido nuevamente en más de 184 países.
Pues por supuesto que nos gustaría platicar de esa historia de éxitos, de muchos éxitos que se cuentan en Alcohólicos Anónimos, y que sigan ayudando y apoyando a la gente que lo necesita para superar su manera de beber. Por lo pronto, muchas gracias por habernos visitado en la cabina de Radio Universidad. Suerte con esta semana de trabajos, de fuertes trabajos. Suerte con eso y les vamos a seguir la pista, no lo duden.
Pues más que nada agradecidos estamos nuevamente con usted y con todo el profesionalismo que labora aquí en Radio Universidad. Gracias por este espacio que se nos da. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a José de Jesús y a María de Lourdes, parte del grupo de Alcohólicos Anónimos de la Central, Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC, en Lagos de Moreno. Gracias, buen día.
Yo quisiera compartirles algo de mí, desde mi teléfono, si alguien tiene también sus problemas con su manera de beber, como mujer, mi número es 47 47 49 75 91. Sin miedo, no tengan miedos, todas esas personas, sean mamás, sean hijas, sean profesionales, porque el alcoholismo en todo no respeta. Y aquí estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias, María del Orden. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es lunes de escuchar la opinión y el análisis del jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental, Víctor Manuel Chávez Ogasón, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gaby, buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes este lunes de nueva cuenta. Y quiero platicarles sobre un tema que quizás muchos ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque eso era parte del ánimo que tuvo la estrategia de comunicación social, en este caso, para dar a conocer este fin de semana que un total de 14 personas abandonaban el organismo público descentralizado conocido como lo que es servicios de salud en el gobierno del estado. Y es que de pronto se decidió que Consuelo Robles Sierra, la que fuera directora de este OPD, y otras 13 personas, incluyendo el director jurídico y de otras áreas, abandonaran precisamente esta área. El argumento que dio en este caso el jefe de gabinete, Hugo Luna, es una reingeniería en las direcciones de integración y desarrollo social, de prevención y promoción de la salud, de enlace administrativo y además del órgano interno de control. Y bueno, usted se preguntará, ¿por qué esta sacudida si las cosas no andaban tan mal? ¿Por qué es 14 personas de pronto se van y se hace esta reingeniería? ¿Qué no estaba funcionando? ¿Cuál es lo que motiva finalmente? Una reingeniería viene siempre cuando pues algo no está funcionando de manera correcta. No puede llegar así por así. Bueno, pues para el gobierno del estado, pues simplemente es una reingeniería y esas personas se van. Muchos todavía a la fecha, y lo lamento, la verdad, pues incluso algunos compañeros aplauden esta medida. ¿Por qué? Porque, y me refiero a compañeros en los medios de comunicación, porque ven esto como un reconocimiento del parte del Ejecutivo de que las cosas no se estaban haciendo bien. Y bueno, pues aplauden además la salida de Consuelo Robles, sobre la cual recaían todos los señalamientos de actos de presunta corrupción, de que el dengue se había incrementado en Jalisco, de que se descuidaron otras áreas de este sector, todo como consecuencia de ella, que desde el día, desde el primer día que se sentó en la silla, pareciera que no estaba haciendo las cosas bien. Y bueno, lo digo que lo lamento porque ¿cómo le vamos a explicar a tantas personas, a 49 muertos, 11.687 personas afectadas por el dengue y otros 80.943 que probablemente lo tuvieron y no sabemos si finalmente los resultados arrojan que sí fueron casos efectivos, que de pronto por la compra de un insecticida caduco o el uso de lo que estaba en almacenes y que ya no funcionaba, bueno, pues simplemente les haya llevado a esta situación de salud? ¿Cómo les vamos a explicar que estaban más interesados en que ella siguiera haciendo negocios con el negocio, con el establecimiento para el cual trabaja su marido, que dice ella que no es dueño, solo representante legal, al cual le compró, es la compra que se tiene apenas acreditada, 50,000 pesos en llantas, muchos dicen que a sobreprecio, incluso el partido Morena sí lo denunció, para lo que es la región sanitaria en el municipio de Tonalá? ¿Cómo les vamos a explicar que todavía a la fecha nos aparece que a la gente que está enferma de influenza le están aplicando Tamiflu que se encuentra caduco desde el año 2017? ¿Cómo le vamos a explicar que, bueno, pues se falló definitivamente en un área tan especial como este, el área de salud, para que tan es así, pues evitar medio centenar de personas que pierden la vida precisamente por el dengue? Bueno, pues déjeme decirle que de todo esto solo hay un caso que se está investigando. La Contraloría del Estado apenas arrojó que se está centrando en una investigación en la cual esta funcionaria omitió informar en su declaración de 3 de 3, es decir, la que se presentó cuando ella ingresó precisamente a laboral, que su esposo estaba vinculado a la empresa Llantas Tapatías, que es la que le digo que con la cual se hizo la compra de 50,000 pesos en neumáticos para la región sanitaria de Tonalá. Pero ¿por qué no hay más allá? Simplemente por una sencilla razón, porque ella se va y nunca, nunca se hizo una auditoría al respecto de esta dependencia. Tampoco se revisaron en los inventarios correspondientes. Hasta la fecha, y lo tenemos acreditado, no ha habido una revisión a fondo de los almacenes de la Secretaría de Salud. No encontramos documento alguno, al menos en transparencia, que avale que se haya realizado una revisión a esta institución. Y por supuesto, pues la verdad es que esto algo se está ocultando. Hay que mencionarlo que Consuelo Robles es una persona que es muy cercana al actual gobierno. Ella trabajó en Tlajomulco, trabajó en Guadalajara, prácticamente con el mismo puesto, con el mismo encargo. Y hasta ahora se descubre esta situación. Así pues, y vuelvo a insistir en las cifras, 49 muertos, 11,687 casos de dengue y 80,943 casos probables. Cifras muy superiores a las que se tuvieron en la peor crisis que se vivió en el 2009. Después de todo esto, Consuelo Robles se va en una reingeniería, se va muy tranquila. Y lo más probable es que, aunque se prometió que las investigaciones no pararán, nunca se le llega a sancionar. Más sanción que pudo haberle dado el Partido Movimiento Ciudadano, a quien ha estado dentro de sus filas, es haberla sacado del juego, dejarla de momento sin trabajo, y en este caso, que salga del organismo público de salud. Pero lo hace por la puerta grande, no por la puerta de atrás, sin una investigación real, concreta, y sobre todo del tamaño, de la dimensión que le pudo haber ocasionado a la salud de los jaliscienses. Este es mi comentario este lunes.
Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos la próxima semana. Por lo pronto, que sea un feliz inicio.
Buenos días. Buena semana. Hasta pronto.
Ahí el comentario de este lunes del jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental en torno a estos a estos cambios que anuncia este fin de semana el gobierno del estado en su gabinete y en algunas direcciones y dependencias y cargos de primer nivel del gabinete de Enrique Alfaro Ramírez. Nosotros agradecemos a quienes se han puesto en contacto a través de nuestras líneas telefónicas, a María del Rosario Espinosa, quien nos manda saludos, muchísimas gracias. Antonio Hernández nos reporta lo siguiente, dice, quiero hacer un llamado a las autoridades para que resuelvan la problemática del tianguis de los martes, este que se instala a un costado del mercado Soriana. Sucede que están decomisando los lugares y cobrando cifras de incluso 20,000 pesos cuando este terreno ya fue comprado con anterioridad por los propios comerciantes para poderlo utilizar. Quienes hacen esto son personas de la ciudad de León y están haciendo un negocio cobrándole a las personas, a los comerciantes instalados ahí en este tianguis de los martes. Vamos a darle seguimiento a esta situación y ver qué es lo que está sucediendo ahí con el tianguis de los martes. Por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias a David Barajas en la producción de este espacio, al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. A nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno, yo les agradezco el que nos hayan acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Por lo pronto, pásela bien. Feliz inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.